Es la mañana. Es radio.
Tenemos al otro lado del teléfono al presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Hoy tienen previsto, por el incendio de la Sierra de Gata, una reunión además importante con los alcaldes de la mancomunidad de la Sierra de Gata afectados. ¿Qué se prevé acordar en esa reunión o cómo está ahora mismo la situación después de lo que ha ocurrido?
Bueno, yo creo que estamos ya en la fase de ejecución ya de lo que hemos venido diciendo a lo largo de estas semanas. Se sigue evaluando los daños para presentar antes de mediados de septiembre al Ministerio del Interior, a la Dirección General de Protección Civil, dicha evaluación de los daños a los efectos de acogerse al decreto del año 2005, pero en paralelo ya estamos haciendo trabajo ahora de mantenimiento de infraestructuras básicas, que es urgente. También vamos a intentar que cuando vengan las primeras lluvias hagan el menor daño posible, y para eso hay que trabajar también sobre el terreno, e ir preparando ya también lo que será luego el trabajo en el medio y largo plazo de reforestación, ¿no? Todo eso será lo que hoy se hable en la reunión que se tiene con los alcaldes de la zona.
Hoy encontramos en el diario La Vanguardia una noticia que dice que la Junta de Extremadura se está planteando devolver las competencias de sanidad al Estado. ¿Esto es así? ¿Lo confirma usted?
No es exactamente así. En mi programa electoral y en los compromisos de gobierno estaba la devolución de las competencias en materia de salud pública, que no es lo mismo. Sanidad de todo, salud pública exclusivamente aquello que afecta pues al calendario vacunal, a la lucha contra las epidemias, a eso que todo el mundo entiende que puede parecer lógico, ¿no? Los virus y las bacterias no entienden de estatutos de autonomía, por lo tanto yo lo que me he planteado ya, no de ahora, sino desde hace tiempo, es que probablemente esta es una de las competencias que nunca debería de haberse cedido a las comunidades autónomas, ¿no? Está bien que seamos las comunidades autónomas las que ejecutemos esa competencia, pero no las que legislemos sobre ella. Es decir, que en España el calendario vacunal, es decir, de qué se vacunan nuestros niños o cómo se lucha contra las grandes epidemias, sea una norma que sea común para todo el Estado y que sea el Gobierno de España la que lo haga.
En un momento en el que hay comunidades que lo que están reclamando es lo contrario, recuperar competencias o tener más competencias autonómicas que ahora mismo contiene el Estado, ¿qué opinión tiene usted sobre el debate que se está produciendo ahora mismo sobre el sistema autonómico y también esa reforma de la Constitución?
Pues que creo que estamos en un buen momento para analizar lo que hemos hecho y saber que muchas cosas las hemos hecho bien y algunas las hemos hecho mal. Y probablemente quepa que en España algunas competencias más puedan llegar a las comunidades autónomas, pero quepa también que algunas de las que tenemos se las devolvamos al Gobierno de España. Sencillamente porque nadie entiende que pueda ocurrir lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos años. Y es que niños que viven en Madrid se vacunan de una cosa y niños que viven en Toledo se vacunan de otra. Y resulta que los niños que viven en Madrid, sus padres trabajan en Toledo, y los que trabajan en Toledo, sus padres trabajan en Madrid. Y tenemos a la gente vacunada en unos sitios de unas cosas, en otras de otros, que es un disparate desde el punto de vista epidemiológico, y así nos ha ido. O sea, yo creo que eso es un error, y como tal error, yo defiendo el que lo corrijamos, y cabe dentro de la concepción que tenemos nosotros de la España autonómica, el que se pueda estar hablando simultáneamente de qué competencias pueden seguir yendo de Madrid a los territorios y cuáles pueden volver de los territorios a Madrid. Yo soy me siento perfectamente cómodo admitiendo ambas cosas, ¿no?
En concreto, en cuanto a la financiación autonómica, que también se ha hablado estos días mucho, que puede estar incluida en esa reforma de la Constitución, en el Partido Socialista no terminan de dejar muy claro, no hemos escuchado una postura fija sobre exactamente qué sistema fiscal querrían para Cataluña, y se pone, de hecho, muchas veces el ejemplo de Extremadura por parte de la Generalidad a la hora de decir que aportan ustedes menos de lo que después reciben y que en el caso de Cataluña es al revés. ¿Usted qué opinión tiene de que pudiera tener Cataluña un sistema fiscal diferente o particular?
Yo no soy partidario en absoluto y ni el PSOE tampoco. La posición del PSOE está en el documento de Granada y el que lo quiera ver allí lo puede comprobar, ¿no? El tema o la cuestión de la financiación en España yo creo que está fundamentalmente vinculada y condicionada a la financiación de la sanidad. Si queremos tener una sanidad de primera, no podemos estar presupuestando una sanidad de regional preferente. Y entonces, el problema es que España necesita como mínimo 6,5 puntos del PIB dedicados a sanidad, y en estos momentos pues presupuestamos entre 5,8 y 5,9 puntos del PIB, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues significa que estamos acumulando deuda que no aparece en las contabilidades, pero que existe. ¿Y cómo ocurre esto? Pues pagando a muy largo plazo a muchos de nuestros proveedores. La industria farmacéutica, que sirve a las comunidades autónomas y a los servicios de salud, está soportando plazos de pago a proveedores muy por encima de lo que soportan el resto de acreedores de la Administración, y eso hace que lo que se consume este año en los hospitales públicos se paga el año que viene, pero se acaba pagando. Lo que ocurre es que no aparece por ningún sitio y al final lo que produce es una insuficiencia financiera que está lastrando las cuentas públicas con mucha frecuencia, ¿no?
Hay que
haber dos cosas: una, hacernos trampa y seguir haciendo esto, o abordarlo y decir, hay una insuficiencia financiera por parte de las comunidades autónomas, y es verdad. Si yo cuando llegaba al gobierno me he encontrado que el gobierno anterior del señor Monago había dejado un déficit por encima de los 400 millones de euros. ¿Qué quiere decir esto? Pues que había 400 millones de euros que se estaban gastando y no se estaban ingresando, y que en los presupuestos del año 2016 hay 600 millones de euros más en el presupuesto de gastos de lo que va a haber reales en el presupuesto de ingresos. Y esto nos podemos seguir haciendo trampas, pero la realidad es que hay una insuficiencia financiera. ¿Esto significa que haya que hacer una modificación del modelo de financiación? Yo creo que sí que es necesario para garantizar la suficiencia financiera. No es normal que en un país en el que los grandes servicios públicos los financian las comunidades autónomas, resulta que tengan un techo de déficit del 0,3%, mientras que quien no tiene esas competencias, que es el Gobierno de España, tenga un techo de déficit del 2,2%. Eso no parece que pueda ser asumible, ¿no?
Pero se habla de, concretamente, en el caso de Cataluña, de un pacto fiscal que perjudicaría a otras comunidades, como
no
es lógico.
En el PSOE no. En el PSOE nadie ha hablado de eso.
¿Y cómo encajan entonces eso de reconocer en la Constitución la singularidad de Cataluña o la personalidad?
Yo no tenía inconveniente en que se reconociera para Cataluña su cultura, su lengua, sus especificidades, incluso si me apura, en la arquitectura institucional de nuestro país. Siempre que no signifique ni más derechos ni más deberes, a mí no me importa que cada uno aparezca en la Constitución como quiera, se sienta español como quiera, siempre que eso no le otorgue ni más derechos ni más deberes que a los demás. Ahora, probablemente el que hayamos establecido un sistema que ha propuesto 17 defensores del pueblo, pues no lo entiendo quizás en estos momentos, o 17 tribunales de cuentas, o 17 consejos consultivos. Probablemente el que se hubiera reconocido una cierta singularidad a algunas comunidades autónomas en ese ámbito que no tiene que ver con los derechos y con los deberes, a mí no me hubiera, como extremeño, afectado. Ahora, evidentemente, si lo que se incorpora son elementos que tienen que ver con los derechos que tiene un ciudadano o con los deberes que tiene un ciudadano, ahí tiene que ser igual para todos y para todos los españoles sin diferencia alguna.
Lo que usted está explicando sí se entiende, pero no muy bien cómo se encajaría con el sistema federal, que no es lo que ahora mismo se está reprochando por parte del Partido Popular y otros grupos, que no termina el PSOE de explicar exactamente.
Pero si el sistema federal, si hay estados federales que tienen menos competencias, su autonomía o sus regiones de las que tiene el sistema español, si eso es. Los sistemas federales se construyen en la constitución de esos sistemas federales. Es decir, son las constituciones de esos sistemas federales los que definen hasta dónde se llega. Entonces, lo que nosotros estamos defendiendo es que el concepto federal no divide, une, cose, porque establece un sistema parecido al que tenemos en España, pero sin hacernos trampas, sin estarlo reinventando todos los días, sino diciendo, estas son las competencias que tiene el Estado y estas no se tocan. Estas no se tocan. Y luego, lo que quiera tener el resto, lo desarrollen sus estatutos de autonomía. Pero la Constitución española tiene que marcar cuáles son las competencias que tiene España. Y esas no se tocan. Las que vayan a tener el conjunto de pueblos y territorios que componen España, se desarrollarán sus estatutos de autonomía, ¿no? Y esto yo creo que es muy sencillo. Sería hasta una Constitución, además, más sencilla, donde desarrollaríamos qué competencias tiene lo que nos une. Y luego cada uno que tenga las que sobren, es decir, las que no estén ahí, y eso es una algo tan sencillo como que se quiere entender, porque explicarlo es bastante fácil.
De todas formas, se está planteando esa opción que usted ahora mismo describe como una solución, cuando los nacionalistas ya han dicho que no se conformarían con ello. No sé entonces de qué manera va a satisfacer al resto de regiones.
Pero es que nosotros no hacemos esto para darle gusto a los nacionalistas. Hacemos esto para que nos demos cuenta que en España cabemos todos y tenemos que caber todos y tenemos que reconocer la pluralidad y la realidad de cómo somos. Nosotros no somos un país uniformado, no somos un país uniforme, somos un país con una pluralidad que está a los ojos de todos. ¿Cómo conseguimos que todo el mundo se pueda sentir dentro de algo a lo que todos pertenecemos? Pues con esta propuesta, pero nosotros no la hacemos para contentar a los nacionalistas, porque el nacionalismo es insaciable y nunca se va a contentar, es decir, nunca se va a conformar. Y el PSOE no tiene una posición para que le guste a quienes optan por marcharse de España. El PSOE apuesta por una decisión para que todos sepan que Cataluña tiene su sitio en España y podamos convivir y podamos desarrollar un proyecto común en el futuro. Esa es la posición que siempre hemos defendido.
Usted, como presidente de Extremadura, no ha necesitado en su caso para ser investido el apoyo de Podemos, como ha ocurrido con otros compañeros de partido en comunidades o en ayuntamientos. ¿Qué opinión le merecen las alianzas que se están produciendo entre su partido y el de Pablo Iglesias en varios lugares de España?
Pues cuando hay una mayoría de centro-izquierda y de izquierda en un ayuntamiento o en un parlamento, lo normal es que gobierne el centro-izquierdo y la izquierda. Lo anormal sería lo contrario, que es lo que se ha estado pidiendo. Si aquí lo que se ha estado pidiendo es que haya, que habiendo más concejales de centro-izquierdo o de izquierda en un ayuntamiento, gobierne la derecha. Y claro, eso parece un poco anormal, ¿no? Entonces yo comprendo que al PP lo que le gustaría sería que ese apoyo que se ha producido no se hubiera producido, porque le hubiera permitido que, siendo minoría dentro de los ayuntamientos o dentro de algunos parlamentos, hubiera gobernado. Que de ahí se deriva el proyecto de la lista más votada, ¿no? El proyecto de la lista más votada no es más que el reconocimiento de que tienes mucha más gente que no te quiere que te quiere, pero quieres, a pesar de eso, seguir gobernando, ¿no? Y esto es lo que ha ocurrido.
Pero en algunos casos el Partido Socialista ha renunciado a entrar en los gobiernos, simplemente ha apoyado investiduras de miembros de Podemos.
Sí, evidentemente, porque hay un concepto que se comparte, que es el concepto de la igualdad y el concepto de la búsqueda de la igualdad de oportunidades. Y porque hay muchas cosas que se comparten, hay otras en las que hay diferencias, pero hay cosas que se comparten y que tienen que ver con la vida de la gente y que tienen que ver con sus problemas reales, que tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con los desahucios, que tienen que ver con la exclusión social, que tienen que ver con la precariedad laboral. Es decir, que Podemos y el PSOE tienen cosas que comparten, otras evidentemente no, pero hay algunas que se comparten, sin duda alguna, y que son importantes para la vida de la gente.
De cara a las elecciones generales, por tanto, ¿estarían ustedes más cerca de poder llegar a un acuerdo con el partido de Pablo Iglesias que con Ciudadanos, por ejemplo?
No, de cara a las elecciones generales bien haríamos todos en esperar a ver qué dicen los Ciudadanos, a ver qué opinan, porque nos van a decir muchas cosas.
Le quería hacer una pregunta a Luis Hernando Quintero.
Sí, ya más centrado, buenos días.
Hola, buenos días.
Don Guillermo, más centrado en Extremadura, ya que, bueno, mis orígenes están allí. Hay un par de asuntos que me gustaría preguntarle. Uno, el principal es qué medidas tiene previsto tomar el gobierno de Extremadura para revitalizar un poco tanto el tejido industrial como la actividad en Extremadura, algo que yo durante años y años y años veo muy parado en esta comunidad autónoma y además con frenos constantes. Tengo dos casos. Uno, el caso del complejo de Valdecañas, que no sé si nos puede decir en qué punto se encuentra y qué piensa hacer su gobierno, si va finalmente a promover lo que dijo el Supremo, que habría que derruirlo, o van a tratar de impugnar la decisión para mantener este complejo turístico. Y por otro, bueno, unido a este complejo turístico, otro tipo de decisiones. Conozco el caso de empresarios que están tratando de llevar actividad a Extremadura. Lleva estos empresarios que yo conozco, no sé, son 4 o 5 años esperando licencias para poder poner en marcha complejos turísticos y hosteleros que ya llevan construidos también unos años. No sé, con este tipo de frenos, si usted cree que la actividad puede llegar de nuevo a Extremadura, si tienen algún proyecto para impulsar la actividad económica en la región, o bueno, en fin, ¿cuál es su plan para esto?
Extremadura tiene un problema que hay que intentar convertir también en oportunidad, que es que prácticamente un tercio de su territorio es suelo protegido, o es zona de especial protección de aves, o son lugares de interés comunitario, y tienen algún tipo de protección como consecuencia de las decisiones de la Unión Europea, ¿no? Esto evidentemente hay que intentar convertirlo en oportunidad, pero tiene una consecuencia inmediata, y es que se produce mucho pleito como consecuencia de las autorizaciones que se dan para desarrollar determinadas actividades. Hay otras personas que se amparan en las calificaciones para intentar evitar que algunas cosas se puedan producir, y eso es lo que ocurrió
en Castilla-La Mancha, por ejemplo, con Paje y el ATC.
Sí, pero nosotros tenemos todavía más territorio que Castilla-La Mancha ha protegido, ¿no? Eso ocurrió en Valdecañas. Valdecañas está ahora mismo pendiente de una, de un dictamen de pericial que se ha encargado a la estación biológica del Coto de Doñana para que evalúe cómo estaba la protección ambiental antes y cómo está ahora, ¿no? Porque cualquiera que conociera la zona de Valdecañas antes de desarrollarse este complejo sabe que aquello era prácticamente un vertedero y ahora es algo que tiene y que merece la pena verse, ¿no? Y que estamos convencidos de que no solo no ha habido un deterioro ambiental, sino todo lo contrario, ¿no? Dicho esto, Extremadura tiene algunos problemas que son estructurales, que han cambiado, que han mejorado con el tiempo, pero que duran mucho tiempo, y es, por ejemplo, que los pensionistas que hay en Extremadura, a diferencia de los que hay en otras regiones de España, pues son los pensionistas que tienen las pensiones más bajas. ¿Por qué? Pues porque hace 30 años por ello no cotizaba nadie. Es que en Extremadura, en el campo, con el sueldo de una familia trabajaban 7, todos los miembros de la familia, con el sueldo del cabeza de familia, ¿no? Esto es lamentarse, ¿no? Esto es sencillamente recoger los frutos de lo que fue parte de la historia. Porque no es lo mismo consumir con 1.000 euros de pensión que consumir con 400 euros de pensión o con 500 euros de pensión, que te sitúa casi fuera del circuito de la economía, ¿no? Junto a esto, en la región donde los salarios son más bajos, y tiene el mismo efecto. ¿Cómo creo yo que hay que reaccionar en estos momentos? Pues llevando en paralelo dos actuaciones. Una que tiene que ver con el cambio de modelo, y eso se ha ido haciendo a lo largo del tiempo. Extremadura exporta mucho más de lo que exportaba. Extremadura tiene hoy una capacidad en el ámbito turístico brutal, porque ha sustituido las pensiones que había hace 30 años por hoteles de 4 y 5 estrellas de ahora, que, por cierto, en estos momentos están muchos de ellos lleno como consecuencia de la ocupación, como ocurre en la ciudad de Mérida con el Festival de teatro Clásico. Y luego está la necesidad de meter aceleradores a la economía, ¿no? Los planes de estímulo de los que yo he venido hablando y que vamos a empezar a poner en marcha a partir del próximo mes de septiembre, ¿no? Y que tienen que ver con el concepto de lo que ha significado en el conjunto de España el Plan Renove. ¿Por qué la gente en plena crisis ha seguido comprando vehículos? Porque ha habido estímulos a la compra de vehículos. ¿Por qué no llevamos ese mismo estímulo a otros sectores? Y hemos diseñado 17 planes de estímulo en otros 17 sectores que permitan que se incentive el consumo y se incentive el gasto de la ciudadanía, de las familias, ¿no? Yo estoy convencido que va a dar buen resultado. Uno de ellos tiene que ver con la rehabilitación de las viviendas de más de 20 años para ganar en eficiencia energética. Otro tiene que ver con el aumento de las pernoctaciones. Otro tiene que ver con los electrodomésticos. Otros tienen que ver con el cambio de mobiliario en los hogares. Otro tiene que ver con el comercio tradicional. Es decir, son 17 planes en 17 sectores encaminados fundamentalmente a estimular la economía, ¿no?
Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura, muchas gracias por habernos atendido.
Muy bien, muchas gracias.
Un saludo, buenos días.
Un saludo.